Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla.
Hola a todas, a todes, a todos. Bienvenidos a nuestro octavo episodio de nuestra tercera temporada de Conversa Cómics. Estamos con la camarada Alejandra Espino. ¿Cómo estamos?
Muy bien, doctor. ¿Cómo le va? El doctor Alfredo Maza Guzmán, doctor Cómics. Pues bien, aquí, qué rápido se nos ha ido el tiempo de esta temporada, ya el octavo episodio, es un montón.
Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, que son los deportes. Vamos a la cápsula.
¿Cómo no te voy a dibujar? Cómics y deportes. Las viñetas están separadas por callejones, espacios blancos o de color que son carriles donde la imaginación teje sus imágenes. En ocasiones, estos carriles se asemejan al de cualquier competición deportiva, por donde discurren con energía, fuerza y altura atletas, narradores, futbolistas que corren por sus lindes para lograr los mejores resultados, para crear belleza con un giro, un remate o un golpe. El deporte ha estado presente en los cómics de sus inicios, como horizonte cultural o como eje dramático. ¿Cómo no recordar las eternas derrotas en el béisbol de Charlie Brown, parado ahí en el montículo, mientras la tormenta llora por su deficiente juego? ¿O su búsqueda infinita de la patada de despeje en el fútbol americano? ¿O las competiciones heroicas de Asterix y Obelix en las Olimpiadas antiguas que nos hablan de lo moderno? ¿O recordar al mejor equipo de fútbol latinoamericano de las historietas, Barrabás y sus locuras en el campo? O pensar incluso en las batallas en patines o los deportes que solo existen en las páginas de las revistas mensuales. Podríamos enumerar cientos de biografías, ficciones y memorias que cruzan un césped, la arcilla o el agua. Por eso hoy nos esforzamos al máximo y sudamos con el deporte y los cómics. ¿Cómo no te voy a dibujar? Cómics y deporte.
Bueno, hoy vamos a hablar de deportes, o de lo que entendemos como deporte, y siempre es difícil hablar de deportes en cómic porque pareciera que como socialmente es como lo más alejado a los lectores, ¿no? Hay como un estereotipo súper chafa de que los lectores sí. De cómics no hacemos deporte, que sí, sí hacemos, o intentamos. y que también como tiene, hay muchos cómics, o sea, yo lo estuve pensando y hay bastante información. Y al igual que pasó con la religión, creo que nos vamos a tener que ceñir como a los deportes más populares, lo sentimos, decía, conoce algún cómic de cricket, pues también estaría sí. Padre conocerlo, pero son como los deportes que nos llegan.
Probablemente así como hicimos el disclaimer en el religión, probablemente en la India tengan una gran producción de cómics de cricket, por poner un ejemplo de estos territorios que desconocemos hasta el momento.
Entonces, pues, no sé, como igual que hemos estado hablando, muchos de los cómics de los que hemos comentado en estas tres temporadas o de lo que llamamos de la tercera, siempre aparecen como pequeñas escenas de deportes, ¿no? Siempre hay ahí, sobre todo cuando hablamos de cómics de infancia, pues sí, los niños hacen deporte, juegan, están en las calles. Pero lo que vamos a hablar hoy específicamente, como es que hay apariciones deportivas de muchos tipos dentro de la narrativa gráfica y también algo que así me, reflexionando, que sí me gustaría hablar, es cómo se representa visualmente, ¿no? La parte muy visual del deporte, porque es donde yo veo que hay más dificultades, como la parte física de la acción deportiva, ¿no? Donde hay que, el cómic tiene como sus propios dispositivos de comunicación para transmitir el deporte, que es puro movimiento, ¿no? Y el cómic sí. En esta cosa de framing steel es como un poco más distinto. Pero bueno, empezando como siempre con las representaciones más habituales del deporte y como estamos bien marcados como por la historia del gringo y por la relación, vamos a hablar un poco de las biocómics de personas deportivas o personajes deportivos, personas deportivas. Entonces, siempre hay como dos, el rey del deporte ha tenido como una gran, gran producción de cómics, ¿no? Entonces, que es el béisbol. Y a mí, personalmente, el béisbol sí me llama mucho la atención. Y desde los principios del cómic, ¿no? Desde los años 30, 20, ¿no? El cómic gringo. Siempre hay representaciones del béisbol. O sea, eso sí es como una cosa muy, muy habitual. En esta, había una serie de cómics que se llamaba Real Stories Comics, donde ya venía la biografía de Baby Ruth en 6, 7 páginas de cómo el niño súper, súper bateador, y era increíble ver cómo ya desde esa noción tenían de, porque aparte era muy bonito, porque venía como en una cosa de comic book muy parecido a la de los superhéroes. Entonces ver a un beisbolista como tomando posición en una revista de superhéroes o en el mismo formato, implicaba a mi entender eso, ¿no? Como de, claro, pues estos güeyes son también los ídolos de los niños y de la muchedumbre, sí, igual que supuesto. Los superhéroes intentan serlo.
Sí, y una cosa que a mí se me hace muy interesante en esto que estás diciendo, como de lo superheroico y el deportista y todo eso, hay creo que también un papel, y que es interesante, habiendo tenido el programa igual de lo religioso y así, del deporte como constructor de identidad y de una identidad tanto personal como esta cuestión de las identidades nacionales, porque en Estados Unidos creo que es súper evidente cómo el deporte le sirve como un unificador social, pero aquí también en México, y pasa, por ejemplo, que en los cómics estos de los chamacos y los pinochos y todas estas cosas que se conocen como, que se engloban como en pepines, así como hay biografías de personajes famosos, no solo mexicanos, sino internacionales, hay mucho este discurso en las ficciones deportivas como de este pequeño pueblo va a salir un ejemplo para la nación mexicana, y va a ser un futbolista, o va a ser un beisbolista, va a ser un boxeador. O sea, como que sí hay esta visión que tiene que ver con todo un programa nacional también, como de decir, los países con cierto renombre y cierto prestigio tienen, o sea, le dedican presupuestos y le dedican cultura, cultura en el sentido de creación de esta sensibilidad hacia lo deportivo también, y las historietas que sí están, en este caso sí estaban muchas destinadas como a públicos infantiles o muy juveniles, hacen eso, o sea, como decir, tú amiguito, si te esfuerzas y eres disciplinado y haces todas estas cosas, en algún momento vas a poder también ser un deportista de élite, y que tiene otras estas ramificaciones sociales. Yo creo que hablaremos más adelante, o sea, como de esta idea de el deporte como esta, como una de estas estrategias de movilidad social, que creo que también es una función que tiene, y que es algo que este tipo de historietas y de narrativas respaldan mucho, como decir, sí, a lo mejor vienes como del barrio o de la periferia o de una población rural, pero el deporte te va a servir para que todo el mundo te conozca y para que pongas en alto el nombre de tu país, pequeño lector. Entonces sí hay toda esta idea de que, pues bueno, estamos en el caso de los pepines y estos, pues como dices, hablamos de los 40, o sea, es que en los 40 tienes como toda esta visión de cómo se construye la identidad mexicana después de la revolución y todo, y el deporte se vuelve también un elemento clave para eso.
Sí, por ejemplo, cuando hablábamos del béisbol en Estados Unidos, ¿no? Esta cosa como deporte nacional, que luego hasta por eso lo sacaron de las Olimpiadas, porque dicen, nadie juega béisbol más que en Estados Unidos y México y el Caribe, pues, pero como que el reconocimiento real de la Major League Baseball es de Estados Unidos, y en ese sentido como los cómics son como otro mecanismo para posicionar al béisbol como el gran deporte de norteamericano, estadounidense más que norteamericano. Y en esto, como de lo que le decías, de contar la vida de los que salen del barrio y llegan a ser el gran deportista, está estos como dos cómics que a mí sí me gustan mucho, que es el de Satchel Paige, que es como la historia del primer béisbolista de color, bueno, negro, ¿no? Que es igual, es una historia de güey, un beisbolista negro, el primer beisbolista negro, entonces también es una forma de reconstruir la historia de los negros en Estados Unidos y de cómo tienen posibilidad de jugar al béisbol, o sea, no como un estado-nación que los rechazó durante mucho tiempo porque son los racistas, cuando aparece el cómic o el otro, que es el de 21 Clemente, que es la historia de este... de Roberto Clemente, que también es otro beisbolista, que es esto, es como el deporte a través de un cómic se vuelve un espacio para la integración social, ¿no? Uh-huh. Y que hasta cierto punto, digamos que en estas dos historias, o estos dos cómics, a mí no me gustan hasta bastante, pero no creo que no tienen este poder como tan dinámico que podrían tener otras historias, que al contrario hay otros deportes que tienen como, tal igual mismo en Estados Unidos, el box, por ejemplo, ¿no? Y que el box sí tiene como otro desempeño dentro del espacio, porque había un documental sobre este, ¿cómo se llama este señor? Sobre Salvador Díaz.
Sal Sánchez.
Sal Sánchez, hay un documental sobre Sal Sánchez, que es un documental de para visual, pues es un filmado, no es un cómic, pero que decía uno de los de la Amazon, un comentarista de box, que decía que no conocemos boxeadores de clase alta o burgueses, porque dice, ¿quién se va a subir a un ring a romperse la madre si no tiene hambre? O sea, literal, una de las cosas esenciales del box es que uno tiene que venir del barrio bajo porque a nadie le gusta que le peguen, o sea, por más que... Bueno, supongo que hay gente que le gusta, pero digamos en un ring.
Sí.
Que no me toco los gustos de nadie. Y entonces el cómic hace lo mismo, ¿no? Como estos retratos de los boxeadores, como otro de los grandes deportes. Ahorita regresaremos al béisbol, pero sí me interesa mucho como este deporte como muy central en las producciones audiovisuales. No sé, soy tan seguro si en pintura, pero en cine y en cómic hay bastante repertorio de historias de boxeadores y en muchas situaciones, ¿no? Hay una, yo me acuerdo, hay una de este, de Nina Antico con otro señor que no me acuerdo el nombre, que se llama Il était deux fois Arthur, que es este, dos veces Arturo, que es la historia de Arthur Caravan, que es este poeta que también era boxeador, y entonces es como en esta cosa de combinar los dos niveles de poesía con box, y luego aparte él desapareció. Entonces, bueno, no sé.
Sí, que es una historia de esas muy misteriosas y fascinantes. Pero es que creo que lo que tiene justo el boxeador como esta figura sumamente atractiva es que es, o sea, como... justo como la parte de movilidad de clase, que esa sucede, por ejemplo, también en el fútbol o el fútbol americano, esas cosas, como que sí ahí tienes estas personas que salen como de, como las posibilidades que tienen personas de ciertos contextos para llegar a otros, o sea, como que las verdaderas historias de movilidad social están ahí, pero también creo que hay mucho creo que está, también como metafóricamente es mucho como esta cosa de, pues sí, estar viendo a alguien que se la está rifando a putazos literal y que de todos modos, o sea, como que... Por eso, por ejemplo, pensando como en las grandes narrativas de box, también es fascinante ver al que pierde y ver cómo pierde el que pierde. O sea, como que hay como siento que sí es... Porque además son, al ser un deporte individual, a diferencia de los deportes de equipo, tienes justo como esta visión de... el héroe, o sea, te están dando un héroe como en esta forma que tenemos nosotros como de concebir cómo son las historias, pues ahí están, o sea, como que tienes tal cual un héroe y tienes este héroe que tiene que recorrer este camino que es, que muchas veces es tremendo y muchas veces es sumamente trágico. Creo que es eso, es la posibilidad que tenemos con personas reales de ver héroes trágicos, porque además justamente también hay como esta idea, por ejemplo, Reinhard Kleist es como de estos otros señores que hace cómics de, tiene por lo menos dos cómics de boxeadores, y uno de ellos está, o sea, como que las historias también están, por ejemplo, en el contexto de situaciones límite, que creo que esa es otra cosa que tiene el deporte que a mí me parece fascinante y por lo que creo que resulta atractivo como historia, como que hay, por ejemplo, historias sobre estos boxeadores que están, o sea, cómo ponían a pelear a los judíos en Auschwitz, por ejemplo, en los campos de concentración, ponen a pelear a la gente para entretenerse, tanto los alemanes que los están cuidando, como pues, las personas que están ahí, o sea, como esta necesidad que tenemos de, así como tenemos necesidad de la música y de muchas otras cosas, el deporte es también una cuestión que se vuelve necesaria. Por ejemplo, hay un, no es un cómic tal cual, es más como tipo libro ilustrado, que la, no recuerdo el nombre de la autora, pero la dibujante es Yuko Shimizu, que es sobre los equipos de béisbol que se hacían en los campos de, como de internamiento de los japoneses en California. Entonces, ¿cómo se, o sea, como que justo esta cosa de el deporte como una manera de mantener cierto espíritu humano vivo, incluso en los momentos más límite que tienen los grupos o los individuos, creo que pues es como también, o sea, por eso nos fascinan estas historias, como, o sea, nos gusta ver, pero lo que a mí me parece fascinante es que nos gusta, al menos en el contexto de la ficción y de la narración o de las historias que nos cuentan después, nos gusta ver tanto al que gana como al que pierde. Si la historia está bien contada, nos conmueve mucho ver pues estas historias también de tragedia humana que luego se dan en esos contextos.
Sí, el de Clyde es así, uh-huh. Se llama The Boxer, según yo. Y sí. Es súper bonito en eso, porque también como que le da el espacio al perdedor. Ver la imagen del personaje derrotado, porque aparte los madrazos que hay... que recibes, o sea, como no hay manera, o sea, no hay nadie que pierde en el boxeo se va limpio, pues, o sea, es como lo más, pero tampoco el que gana, o sea, es como una cosa como de mucha paridad y de mucha paridad de la pelea, ¿no? Y de cómo acaban los dos mal, ¿no? Y en esta cosa de ver al derrotado, pero que también es humano, ¿no? Porque también en el deporte como que siempre solo gana una persona, ¿no? No hay, en el deporte no ganan los dos y siempre tiene que haber un perdedor. Entonces también nos arroja como ese lado de, pues, ninguno de los dos era malo, ¿no? En el caso de lo, y sobre todo, por ejemplo, en nuestros cómics, porque hay un cómic, no sé si es de Clay's también, sobre los campos de concentración, de los boxeadores en los campos de concentración. No me acuerdo, hay un cómic, no me acuerdo el nombre. Pero ahí sí, ni siquiera es como en Rocky, ¿no? Que tú dices, ah, bueno, está Ivan Dragon, que es malo y que habría que ganarle a los comunistas.
No, sino pero que además justo es malo por ruso y por comunista, porque además también, por ejemplo, cuando vuelven a... Digo, esto no es cómic, pero a mí me parece que se me hizo como muy interesante cuando hacen la película esta de Creed, en donde sale el hijo de Ivan Drago, o sea, como que cuando te ponen como... fuera del contexto de tenemos que odiar a los comunistas, a estos güeyes de otro lado que son, o sea, Drago y su hijo son como lo que hubiera sido Creed con su hijo, pues, o sea, como esta cuestión también, lo que pasa es que justo estas, o sea, como acabamos de decir casi, el vínculo nacional con el deporte lleva a esos extremos, como de decir, ah, claro, si ahorita me estoy peleando contigo, japonés, alemán o ruso, es porque, o sea, tú vas a ser el malo de esta historia. Así que son estas cosas que pasan cuando, por ejemplo, ahora que acaba, estamos ahora en este, si usted nos escucha en el futuro, estamos grabando esto en 2023, en diciembre fue un mundial. Evidentemente, cuando eliminan a los equipos nacionales, como es el caso de nosotros que somos mexicanos, que siempre nos mandan para la casa muy rápido, a mí por lo menos sí me pasa que digo, bueno, ¿quién queda de Latinoamérica? Como para poder decir, a esas personas les voy, o sea, como que ya que mi equipo ya no está, busco un equipo de un lugar que sea más o menos, como que me sea más o menos cercano. Y entonces es como que, al menos yo, como que mi primera cosa es, pues si México ya no está, pues qué bueno que gano Argentina, porque es... Porque Francia no, porque Inglaterra menos, o sea, como que sí hay esta cosa como de, que además también es de estas cuestiones que son narrativamente fascinantes, como estas pequeñas venganzas simbólicas, entre comillas, que es cada que Argentina le gana a Inglaterra en un partido de fútbol, está peleando muchas otras cosas, o sea, como sucedió desde el Mundial ese cuando estaban en plena Malvinazo, o sea, eso es lo que tiene también el deporte, que es como, y por lo que también, o sea, por lo que tenemos estos vínculos que van más allá de que a uno le interese o no, te identificas a partir de, o sea, por mucho que uno sea deportista o no, cuando ves estas, además de las proezas físicas que representa ver a alguien haciendo estas cosas, está también toda esta parte simbólica y que justo, así como lo hablamos como en la parte de la religión, se puede volver un elemento de propaganda, como decir, vean la vida de este señor que es increíble y que nos representa a todos como estadounidenses, o nos representa a todos como hermanos latinoamericanos, o nos representa a todos como sí, como, sí, exacto. O sea, son cosas que se replican en los diferentes países en donde pasan estas cosas, como de vean cómo esto representa nuestra supremacía por encima de los otros y que pues se vuelve un discurso peligroso a fin de cuentas.
Sí, pero al final de cuentas a mí eso sí siempre me llama la atención, porque digamos, y lo que te decía Iván Dragon, malo no era, pues solo era ruso.
Exacto, sí.
Igual que en Karate Kid, ¿no? O sea, cuando ves a Cobra Kai ahí medio morirse, sí. Bueno.
Y bueno, en el caso de las historias estas de Kleist, o sea, los nazis sí son malos, amiguitos. O sea, si tienen alguna duda, sí, no. Los nazis y los fascistas sí son los malos. Y y la cuestión es eso, tienen, o sea, aquí lo que nos presentan son estas historias de, pues, estos personajes que en contra de toda la circunstancia, pues se hacen una vida, que además, también otra cosa que tiene las historias de boxeadores es que generalmente son como personas que, o sea, porque yo recuerdo esta del boxeador de Kleist, al final es una persona que no tiene, o sea, como que son personas como sin ningún tipo de pretensión de ser modelos de nada. O sea, es el señor, el boxeador que cuenta su historia posterior y de lo que pasa, no tiene como esta visión de, ay, claro, yo soy un gran modelo de disciplina y de trabajo de mi cuerpo y de lo que sea, sino que es un señor normal que en algún momento tuvo una historia sobresaliente, pero ahora está como, pues, como cualquier otra persona teniendo que juntar para pagar su renta y comprar su despensa todas las semanas. Y creo que eso es algo que estas, sobre todo, y siento que sí, esto es como muy específico, sobre todo de historias de boxeadores, quizá por esta misma cosa que decíamos, que son individuales. O sea, como que cuando cuentas historias de equipos, generalmente te vas como con esta fantasía de la comunidad y de todo eso. Entonces, como que nunca te cuentan esta parte en la que el futbolista acaba solo en su casa, o el futbolista de fútbol americano acaba con el cerebro hecho pomada, con una pensión de 2 pesos en su casa. O sea, como que generalmente lo que te cuentan son estas historias de éramos todos colegas y éramos amigos y triunfamos porque hicimos trabajo en equipo, que es esta parte de lo pedagógico que pueden tener también estas historias y que pues es entretenido y fascinante al mismo tiempo.
Sí, porque al final que acaban muy, muy golpeados los boxeadores. Pero es eso, tampoco ninguno de los, de hecho, los cómics que hemos mencionado de boxeadores no es que sean como los grandes seres humanos, sino que son gente que quiere sobrevivir. Y en esto a mí, así como deporte, el box, o sea, tampoco es que lo disfrute tanto, me gusta, pero no es así. No soy fan, tan fan. Pero sí me sorprende, por ejemplo, en los cómics como esta posibilidad de ver el como una especie de sufrimiento permanente que tienen los boxeadores. O sea, a pesar de que gana... Es que por eso me parece que ahí la parte visual se apoya un montón, porque siempre estaba ahí recordando estas cosas de Clyde, ¿no? De The Boxer, que es cuando se le está metiendo una madriz al nazi, ¿no? Y acaba, pero acaba todo sangrado también él. O sea, es como de... ¿Sí? O sea, ganas, pero pierde. O sea, es una cosa como de... No estás ganando del todo y además no eres tan buena persona. O sea, no... Es esto, ¿no? O sea, sí, los nazis son muy malos. O sea, siempre lo vamos a tener que decir. Pero...
La época en la que estamos viviendo se tiene que decir, porque veo que la gente no entendió.
Como que se les fue la pinza. Y eso es lo que te decía al principio, como con la visualidad, con el béisbol, de repente sí. Es como de, pues sí, un swing muy bonito. Pero cuando ves, por ejemplo, de The Boxer de Clay, si ves así la desfiguración del rostro a través de una especie como de desviar el trazo, ¿no? Como que el trazo se vuelve un poco más intenso, sí. Y enfocar ciertos momentos. O sea, sí, a mí siempre lo recuerdo visualmente el box con el principio de Raging Bull, ¿no? Que son como los pies moviéndose entre la neblina. Ajá. Un poco el cómic lo lleva a la inversa y dice, no vamos a mostrar como la parte mucho más estética, sino a lo mejor en un primer plano un vato recibiendo un golpe. Pero aparte como se congela el instante del golpe, como desfigurando la cara, o sea, como este como de pausa que se te desencaja la mandíbula, ¿no? Sí. Pero también el otro momento que es que es, por ejemplo, cuando está tirando el jab, ¿no? Y que además ves esta secuencialidad bien bonita que solo se da en los cómics, que es, uh-huh, ves el puño, ves el guante, y luego sí, ya nada más ves al otro vato tirado, y dices, o sea, sí, ni siquiera tengo que ver el golpe, ¿no? Entonces sí, también ahí el cómic como funcionando dentro del propio medio para expresar un entendimiento del deporte que para mí es particular, creo, no
sí,
sé.
Sí, creo que... Es que también creo que tiene que ver mucho con, o sea, por ejemplo, el mismo Kleist tiene este otro cómic que se llama Knockout, donde habla de la vida de Emil Griffith, que es otro boxeador, que además de todo, no sé si tal cual se identificaría como homosexual, pero pues tenía ondas con hombres. Entonces, en esto que hablas como de cómo el cómic representa este tipo de cosas, hay una secuencia súper bonita en donde justo como que se da un beso con este hombre, no sé si, como con uno de sus ligues, se besan y como que se va a negros y el negro se abre otra vez y se vuelve la bolsa con la que entrenan, el costal como al que le está pegando. Y el movimiento que hay, o sea, que justo me parece muy bonito como en esta cuestión de las representaciones, es que hay como la misma, no violencia, el mismo ímpetu, como a la hora que se están acercando estos dos hombres para besarse, como a la hora que está pegándole el boxeador a la cosa esta cuando está entrenando. Entonces tienes, o sea, creo que justo estas como, digo que eso podría ser también algo que quizá viera cinematográficamente, pero esta cosa de la mancha de tinta, cómo va ocupando más espacio y se vuelve a abrir para enseñarte también estas dos partes de la vida de este boxeador, pues a mí se me hace que justo como que tienes esta... que creo que tiene que ver también esto, o sea, creo que es una... O sea, por tratarse como de... En general, pues todos los deportes tienen como su escenario y su espacio en donde suceden, pero la cuestión con el box es que sí siento que es particularmente dramático. Entonces tú vas y ves una pelea de box y tiene, o sea, como que siento que como dibujante se vuelve algo que te dan ganas de captar de alguna manera, porque les da la luz, o sea, como que está todo oscuro, el cuadrilátero está encendido, les pega la luz de forma muy dramática, ves cómo se están moviendo, tienes como estos elementos de las líneas del ring, o sea, como que es una, o sea, ya la sola presentación de la actividad es sumamente estética y se vuelve como una cosa, y justo lo que dices, bueno, tratar de capturar el movimiento, ese movimiento, además de todas las implicaciones que tiene, pues sí es como una cosa, o sea, como que se vuelve un reto y se vuelve como una cuestión, pues no sé, como que es muy atractivo y también, una vez más, por tratarse de un deporte que es individual, o sea, te puedes centrar en uno solo de los boxeadores o cuando mucho van a ser dos, no tienes que pensar como en una composición donde haya 25 personas ahí metidas, haciendo cosas que no alcanzas a ver, como si que sería el caso como si quisieras hacer una instantánea de un, pues yo qué sé, de un partido de fútbol americano, de una cosa de béisbol, o sea, como que la cuestión de la como de estéticamente qué representa ver a estas dos personas como en este entorno tan específico, creo que sí lo vuelve como un, o sea, tiene un atractivo estético muy particular. Y además creo que también justo como el tipo de luz que tiene y todo, se presta, si te fijas, la mayor parte de los cómics de boxeadores están hechos como en alto contraste, o sea, porque justo están todos bajo luces de reflectores, o sea, como que hay una cosa que por un lado exacerba el drama, pero por otro te la está dando el contexto, o sea, como que tienes el reflector encima, la sombra muy pronunciada, o sea, como que son, es algo que estilísticamente como que te da muchos elementos por sí mismo, que otros deportes a lo mejor necesitas justo buscar otro tipo de códigos para representarlos.
Es que ahorita que lo dices, lo de los 22 jugadores, claro, en un partido de fútbol, sí, retratar todo el espacio de un pinche campo de fútbol así, claro, gigantesco, no te, o sea, es una doble página que no te va a dar nunca la verdadera emoción, ¿no? Y esta cosa del reflector me llama mucho la atención, porque lo que en el de este de Nina Antico con el Carlé, lo que pasa es eso, este alto contraste hace que la pelea... porque es casi como de la lucha entre dos boxeadores como por mucho tiempo. Y entonces sí ves este brillo sobre la piel, porque uno de ellos es negro. Entonces en este alto contraste, estos brillos brutales que intensifican la sensación de la pelea. También, y que el público está fuera. También es como que nunca ves como la masa, siempre es una especie de sonido. Y que Digo, nunca he boxeado. Pero supongo que estar en el cuadrilátero y que tengas a la gente como muy pegada al ring, pero que solo escuches la voz, ¿no? Y estás como en esta sensación. Que también lo representan muy bien casi todos los cómics que he visto de boxeo. Está como ruido a través de la tipografía, gritando desde fuera, siempre como en esta oscuridad, porque es lo mismo, toda la luz está sobre el cuadrilátero, entonces lo único que te queda es sonido que viene como de fondo, hasta que prenden las luces y ves a todo el público, pero tú ya estás, bueno, supongo que ellos están tan madreados que es que está Rocky gritando y que no ve dónde está su esposa y estas cosas, pero eso de la individualidad está bien bonito, porque sí es cierto, el box te permite eso, como centrarte en una figura que ningún otro deporte, digamos, colectivo o de equipo.
Sí, y además centrarte justo, o sea, creo que ahora en esta temporada que también hemos tocado mucho la cosa como de lo corporal, pues estos güeyes traen un calzón y ya, y estás viendo que también es una cosa, como dibujante es como sumamente atractivo ver toda esta cosa que cuando haces dibujo anatómico y todo eso, güey, estás viendo a estos güeyes partirse la madre tal cual, o sea, estás viendo cómo se mueven todos los músculos, cómo reacciona uno contra el otro, cómo se abre la piel, cómo se truena una cosa o la otra, o sea, como que sí te representa, creo que una, pues sí, eso, sí, porque es que esto sí lo digo porque alguna vez con unos amigos sí fuimos a ver box para dibujarlo, pues, entonces sí es como una cosa que no puedes, no, o sea, si vas, o sea, no puedes no hacerlo porque lo que estás viendo ahí es algo que no se ve en la vida cotidiana, que a fin de cuentas, eso es el deporte, estás viendo gente hacer cosas que las personas normales no pueden hacer. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de hacer deporte de equipos, este lo hablamos cuando preparábamos el programa, pero creo que a lo mejor no está, o sea, justo lo que tienes que pensar, en esta cuestión de pensar los otros recursos que hay que usar, por ejemplo, los cómics de Jorge González, como el de Llamarada de fútbol, ¿qué es lo que hace? Él juega mucho con el color, cómo, o sea, que es también una cosa de, o sea, cómo cuando estás viendo jugar a los equipos justo de muchas personas, ¿cómo sabes a quién le vas? Por el color del que están vestidos. Y entonces, ¿qué hace Jorge González? Hace como, que además Jorge González pues tiene esta técnica que es como muy pastelosa y como muy de mancha, pues, pero justo eso necesitas, o sea, ¿qué necesitas para identificar que está Argentina jugando las rayas blancas y celestes? Y entonces hace sus rayas, o sea, están los cuerpos, pero más que los cuerpos lo que ves son como estas manchas moviéndose para un lado y moviéndose para otro y sabes que son a los que les vas, digo, porque eso es lo que te cuenta la historia, pero igual de la misma manera, o sea, como que la representación del deporte de equipo se hace mucho a partir de esto y funciona más, o sea, como una cuestión de ver una ráfaga o eso, si la haces como más a partir de color, porque cuando tú estás viendo ese deporte, eso es lo que ves, o sea, estás viendo sobre un pasto cómo se mueve la gente, y o sea, tú le vas a los de un color y sobre eso se está tu atención, entonces creo que ahí sí tienes como una... O sea, como decía, se tienen que buscar recursos diferentes y creo que, por ejemplo, Jorge González, en el caso del fútbol, lo hace como... O sea, yo creo que lo hace sumamente bien. Porque también es eso, como fan de algún deporte, te identificas con los colores y es una cosa muy emotiva. O sea, como decir, mis colores son estos y entonces yo sigo esto. Y creo que justo como las grandes, o sea, como las grandes virtudes que tiene Jorge González al trabajar como tanto con el tema del color, es que te está hablando como en esta cosa súper visceral y que en muchos casos pues es una, a mí, o sea, como que te lleva incluso a anécdotas de infancia y cosas así. Esto no tiene que ver con el cómic, pero yo recuerdo haber leído, lo que no me acuerdo es quién es el autor de esto, pero que habla de cuando no tenían tele a color, y que estaban jugando el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, y que en algún momento ponen la tele a color, y entonces dice, o sea, como que dice, yo no me acuerdo quién ganó ese partido, pero lo que sí me acuerdo es que mi amigo que le iba al Atlético ganó, solo porque, o sea, como que su equipo se veía más bonito en la tele, por tener la playera como con rayas, contra la otra que era blanca, o sea, como que dijo, o sea, como que el personaje que le iba al Real Madrid dice, o sea, como que sintió que perdió a la hora que, en el concurso de los uniformes y de cómo se vieron en la mediación que es la televisión, perdió el que tenía la camiseta blanca y gana el que es rojo. Entonces tiene como esta cosa, también esto, como esta cuestión de, además de que tengo la condena de irles, o sea, por lo menos tengo color a mi favor, no se ve más bonito que el tuyo, aunque pierda. Y es como una cosa muy, que sí es una cosa muy infantil, pero también es una cosa muy emotiva, que a mí me parece que otra de las cosas por las que nos gusta como culturalmente la cuestión de los deportes, porque te apela a muchas de estas implicaciones.
Que ahorita lo que dices de llamarada está bien bonito, porque ya pasando como al fútbol, hablando de fútbol, sí. la cuestión esta de los colores, sobre todo en llamarada, en ráfaga, perdón, es la cuestión de cómo un deporte que no permite tanto hablar del deporte visualmente como sería el fútbol. O sea, yo creo que los cómics de fútbol siempre son medianamente fallidos, casi gran parte, pero este de ráfaga es brutal porque pone una parte que se centra mucho en la historia personal de su abuelo, que era futbolista argentino, pero cómo la va llevando como el fútbol como el eje conductor de toda la obra y cómo va contándonos como los traslados, los exilios, como el barco, incluso en el cambio de estilo cuando va a hablar de la infancia y del papá, que como que se vuelven como súper difuminado en blanco y negro a la mitad del libro, o la última parte que empieza a dibujar como si fuera niño, como los recuerdos de infancia de fútbol, pero como un dibujo infantilizado como de niño de muy, muy, muy joven, de será 5 o 6 años. Entonces todo este como eco del balón, así como así muy, muy poético, ¿no? El eco del balón que está permanentemente y es a través de esto, de que el fútbol es algo que nos cruza desde la víscera y que no estamos como, no vamos a, y que también pasa con los boxeadores, en ahí sí creo que hay una coincidencia, cuando los reproducen visualmente, siempre que se habla de los deportes, no lo van a hablar, la gran mayoría no lo habla desde una intelectualización así, onda Valdano, de el fútbol es la cosa más sesuda del mundo, sino que es algo que estaba ahí en el barrio, que es una cosa del llano y que, qué mejor manera de representarlo que un color, lo de la camiseta sí es así impresionante. Hay otro cómic de fútbol que a mí me gusta mucho que se llama Un maillot pour la Jolie, que sería como una camisa por Argelia, que es un cómic como histórico. También hay mucho del fútbol, del fútbol y los deportes que hemos hablado, casi todos tienen que ver como con la realidad. En ese sentido también como de el deporte siempre se ha representado como representar lo que vivimos todos, ¿no? O sea, como que si voy a representar un cómic de deportivo, tiene que ser algo que pasó. O sea, de repente, ahorita vamos a hablar de la ficción, pero sí tiene como esta base de realidad. Y este cómic habla del primer equipo, de la primera selección argelina antes antes de la independencia, ¿no? Durante la guerra de independencia de Argelia. Y de repente sí es como la camiseta, o sea, desde el título están pensando en que yo quiero mi camisa, y mi camisa que es un color verde, y que el cómic tiene unos colores medio sepias, pero cuando salen a jugar la selección argelina sale con esta camisa verde, hiper reconocible, y ¿qué es eso? No es, más allá de la emoción que nos pueda causar, porque queremos la decolonización de todos los países, pero que sea ese color tan puro y que se ve que la transmisión de la idea es clara, es el equipo se lleva en la camisa y en el color de la camisa, ¿no? Y en esto que el Madrid pierde, pues es su pues, camisa blanca, ¿no? No ganó nada con la televisión a color.
No, pues no, exacto. Y la televisión a color pues hace que la otra se vea así como... Sí, eso, o sea, tienes el color puro ahí, el rojo y blanco, creo que es, ¿no? O rojo, que son rayas. Además, eso es como un patrón y es como muy llamativo y es lo que hace también como que.
Sí, y en el fútbol es esto, como cuando lo pensaba, decía, bueno, es que sí, el fútbol, todos los cómics de fútbol acaban casi siempre siendo como muy documentales, muy anecdóticos. Hay un cómic que hace Zapico, se me fue el nombre.
Sí.
De Zapico.
Alfonso.
Alfonso Zapico, que le encargó el Athletic de Bilbao, ¿no? Entonces, es como la historia del Athletic de Bilbao, pero aparte es imposible de entender porque está en euskera y no habla euskera. Entonces, pues nunca lo han querido traducir, es como solo salió para el fanzine del equipo. Y entonces, como que el fútbol sí tiene esta relación de quiero que me cuenten mis grandes anécdotas de mis equipos, ¿no? Y ahí hay un dibujante muy, muy, muy bueno. Bueno, a mí me gusta mucho como dibuja, que se llama Busard, que es como intelectualizó el fútbol, pero desde la comedia. Entonces pone como todo el tiempo están como reflexionando sobre lo que es ser un futbolista profesional en Francia, ¿no? Y entonces se pelean porque pues no ganan lo mismo, siempre llega la estrellita. Entonces como que es una ventana a ese mundo real, pero que ya va metiendo un poco la ficción, que eso a mí me interesa mucho, cómo las ficciones, o sea, porque sí, los documentales muy bien, me encanta leer autobiografías, documentales, todo sí. Eso. Pero también me gusta mucho cómo la ficción, la ficción más ficcional, o más, ni siquiera se podría llamar pura, pero inventiva, también ha jugado con el... como con el deporte, ¿no? Cuando, ahorita hablando de fútbol, siempre me acuerdo mucho del personaje de Esperanza, de mi querido Gilbert Hernández, que es una niña que juega fútbol en Palomar, entonces está ahí como jugando, y hasta hace como, o sea, como que era un personaje más de todo este universo genial de Gilbert, pero que también le decidió en, yo creo que fue en 2011, 2012, haber sido, sacarle un cómic, ¿no? Como la historia de Esperanza desde que empezaba a jugar fútbol en las calles de Palomar hasta que se vuelve profesional. Entonces es bien bonito porque sí retrata como una historia, un poco lo que hizo Gol para Kuno Becker, ¿no?
Los referentes de lujo siempre aquí.
Pero que era con una niña, ¿no? Que también es sorprendente, porque ahorita todo el mundo estamos como muy prendidos hablando de fútbol femenil, que está muy bien, ¿no? Pero hace 10 años, en Estados Unidos, que era como, era importante el fútbol femenil, pero que un dibujante de cómic tomara un deporte minoritario en Estados Unidos, y aparte de femenil, entonces me parece muy bonito, que es lo mismo que hizo ahora un poco... Joshua Hernández con sus retadoras, que es un cómic que está...
Bueno, pero que también, es que regresando un poco, como recuerden que tenemos un episodio dedicado solo a los Hernández, pero Jaime hizo lo mismo con las luchadoras, por ejemplo, o sea, como decir, este deporte que es totalmente idiosincrático de la cultura de la que yo vengo, y vamos a ponerle esta parte que es, pues van a ser luchadoras mujeres porque a mí eso es lo que me prende. Y es como utilizar el espacio de las ficciones que construye para crear estos otros personajes y que además la forma en la que representa, que creo, no sé si lo hablamos debimos haberlo hablado en aquel episodio que hicimos de los Hernández, pero cómo representa no solo los cuerpos, sino regresando a la cuestión como de la representación de la acción, de la lucha, con estas mujeres, es una cosa que es bellísima. Rena Titañón, que es esta señorzota peleándose con otra, y luego que tiene como esta viñeta muy conocida como de la bota de una de ellas sobre la carita de la otra. O sea, como que tienes toda una construcción de un universo que, así como decíamos ahora del box, pues tienes también lo mismo, tienes esta cuestión como muy de escenario, tienes tu cuadrilátero con las lianas estas del ring, tienes también como esta parte que además desde la misma disciplina de la lucha libre hay una cosa muy de espectacularidad y muy como de, pues, como teatral, y además pues tienes ya esta, o sea, es como igual el pretexto perfecto, y en el caso de Jaime Hernández en específico, es el pretexto perfecto de dibujar el tipo de mujeres que le gusta dibujar y que le ha gustado dibujar desde hace 30, 40 años, o no sé cuánto tiempo tiene de que recorta las revistas y dibuja a las mujeres que le gustan.
Estamos hablando para los chistes de un cómic que se llama Guanelli de Jaime, que es así.
Sí, lo que pasa es que Guanelli es como donde está todo esto, pero pues como en esta cosa como de que Love and Rocket son historias que duran décadas, de repente vuelve a salir la tía otra vez y así, pero Guanelli es como el más donde salen todas estas secuencias de lucha libre. Y pues justamente Jaime Hernández sacó el año pasado un libro que es más libro de arte, que se llama Queen of the Ring, donde vienen todos sus dibujos de luchadoras. No es narrativo, pero son dibujos de luchadoras que tienen, les digo, como desde los 80 y así. Y hay como, o sea, como que justo las sacaba como las poses de las revistas y tenía como esos dibujos guardados, le hicieron una edición y quedó, y es un libro, la verdad, bastante chulo. Como con toda esta, o sea, lo que a Jaime le gusta, pues es ver a estas señorzotas ahí, guapotas, grandotas, y eso es como una cosa, es como esos constantes gráficas, como este dibujo, que además, que pues evidentemente es delicioso dibujar eso, tanto estas mujeres como los cuerpos en acción, o sea, como que sí es una muestra de una, o sea, de esta cosa que es como muy visceral, como un gusto muy visceral, y que al final pues sí se vuelve parte de su lenguaje estético haber hecho esto.
Sí, no, por ejemplo, todo este que decías de Guanelli, ahí tiene un momento, bueno, que yo decía de Guanelli, que tiene estos momentos de pelea, que de nuevo es como regresar a la individualización dentro del ring, pero de una manera, es magistral, o sea, es en esta, si tienen la posibilidad, vayan a ver esos cómics y el libro es también bellísimo, pero los cómics tienen esta disposición de las páginas, cuando esos son los combates y las llaves y cómo hay una, creo que es en, no me acuerdo si es en Guanelli, pero que es como si uno estuviera fuera del ring y ve como que le están haciendo las llaves justo enfrente de uno, ¿no? Y en esta cosa, sí. En esta cosa súper limpia que tiene Jaime, que me gusta, sí me gusta mucho, ¿no? Como el trazo como muy fino, pero al mismo tiempo como muy expresivo. Pero el cuerpo, o sea, que no solamente del rostro, ahí está este como gozo del dibujo que tiene Jaime, creo que que lo hace muy bien también con la música, cuando tiene todas las bandas de punk y todo esto, lo tiene como esta misma potencia cuando pone a hacer gente a las mujeres a luchar, que es que el cuerpo es muy expresivo, como la disposición física del cuerpo y cómo traza los músculos y cómo traza el movimiento, me fascina, ¿no? Hay un momento que le está haciendo como un rodillazo a una morra en la cara y así las curvas del brazo es así a mí me vuelve loco.
Y además es como todo, a mí, por ejemplo, en esta cuestión como súper linda que tiene Jaime de dibujar como Jaime, mi amigo. Padre, como todos estos, por ejemplo, ves la botita y tiene como todas las agujetas y todos los agujeritos de la agujeta y le llega perfectamente como a la altura de del chamorro que le tiene que llegar, y es como, o sea, como que sí te das cuenta que hay como este cuidado y este amor por estas formas, como de estos cuerpos, a las chicas a las que les pone rodilleras y a las que no, las chamarritas, que, o sea, como que tiene controlado perfectamente todo lo que pasa ahí, incluso pensando, o sea, porque las luchadoras, bueno, las tiene como al 100, pero también es, por ejemplo, el referee que de repente está ahí, que es un señor panzón, grandote, o sea, como pues, referee de lucha libre y con la cara seria, o sea, tiene el dominio que tiene de la postura y de, o sea, no nada más es como una cosa de que tiene las revistas y las recorta y copia los modelos, sino que es un señor que sí debe, o sea, que sí ve la lucha libre y debe tener sus favoritas y debe estar como súper al pendiente de todo lo que pasa ahí, porque tiene perfectamente ubicados todos esos espacios y todas esas cosas que le gustan.
Sí, que es la cosa de la pasión por el deporte, que eso de repente siento que en algunos de los cómics que los que hablábamos al principio de como de biopics, como que la figura es muy mítica y mitificable de un personaje que fue famoso, pero de repente sí siento que que no tienen como esta atracción sobre el deporte. En cambio, cuando uno ve a Jaime, es lo que decías, este güey seguro va a las luchas libres, y aparte no a la lucha libre así mainstream, va como a la segunda división de las luchas, como a pequeños gimnasios, y se divierte, ¿no? Y también es entretenido. Es un poco lo que me gusta de la representación deportiva, es que también te generen esta diversión, no solamente porque te está gustando el deporte, sino porque lo que están contando funciona como historia particular. O sea, la historia de las luchadoras en Jaime sí son, igual que la de Esperanza de Gilbert, siempre defendemos a Gilbert, funcionan bien. O sea, son buenas historias como en sus propios contextos, porque hay un entendimiento de esos deportes, ¿no? Que es un poco también lo que le pasa a pensemos en Latinoamérica. Está este cómic súper bonito de los, creo que es de los 70s o antes, que se llamaba Barrabases, que es un cómic chileno de un equipo de fútbol, pero que es pasional total. O sea, es así, los típicos jugadores de barrio chileno que llegan a primera división y tienen como sus problemas deportivos, pero que se ve que los escritores y los dibujantes entendían el deporte a una manera bestial de ellos. O sea, no es simplemente voy a agarrar esta excusa porque me parecen personajes importantes. Y que de repente sí siento eso, que en muchas veces y estamos están, yo que yo no agarro nada, ¿no? Pero están agarrando deporte como simple, porque les parece emocionante, ¿no? Y no sienten esta pasión, y eso es como porque soy muy fan del fútbol, y de repente sí siento que les falta eso, como sentir el deporte a un nivel muy personal, ¿no? Y
vivir la intensidad del fútbol. ¿Qué? Vivir la intensidad del fútbol. ¿No? Bueno, pero
y que igual me pasa que también es... con Peanuts, ¿eh? O sea, con Peanuts y su relación como con los dos deportes que utiliza como forma melancólica para demostrar lo fracasado que es este Charlie Brown, que es el béisbol y el fútbol americano. Yo siento que así que a Schultz le gustaban los dos deportes. O sea, que Schultz dice, no, claro, ¿qué puedo hacer para demostrar que este niño sufre mucho? Lo pongo a que siempre le pegan jonrón, sale volando y hace este, como esta espiral súper chistosita que cuando le pegan hit, ¿no? O que nunca puede patear el balón porque Lucy es bien lacra y le quita el balón. Pero me parece que es excelente. Sí, yo veo a Charlie Brown sentadito con el montículo un día que no van a jugar. Esa es como de las viñetas que más me acuerdo de Peanuts, que es que están todos en el parque y lo dejan solo y empieza a llover y él dice, es que tengo que esperar a que llegue mi equipo. Y dice, güey, no va a llegar nadie. Y él se queda como por 5 días, así, cinco tiras seguidas, así, él lloviendo. Y, o sea, no pasa nada, solo está bajo la lluvia. Es como, ay, la melancolía del beisbolista, del pitcher abandonado en el montículo.
Sí, pero justo, y a mí, por ejemplo, una cosa que me gusta muchísimo de esos, sobre todo los del béisbol, es esta cuestión cíclica, como de, pues, y que tiene, y que refuerza, creo que esta cosa también nostálgica, y que es algo que pasaba mucho como con las personas que hacían tiras diarias. O sea, lo ves también, por ejemplo, como en Kino tienen 3 o 4 vacaciones que se van a la playa y como que te imaginas que esas las debe haber hecho en verano mientras estaba haciendo eso. Creo que en el caso de Peanuts también pasa eso, como de ellos juegan béisbol también cuando están de vacaciones. Entonces, como que yo que leía esto, los leía como en los libritos de estos de como de media, de tamaño como de media cuartilla, como que los leía y decía, ay, ya están jugando béisbol otra vez, ya seguro están de vacaciones otra vez. Como esta cuestión de los ciclos y los pasos del tiempo y de cómo, pues sí, o sea, como que además también es eso, este papel del deporte que decíamos como de, pues de construir identidad y de cómo se hacen relaciones a partir de él y eso, y que también esto de el deporte como una marca del paso del tiempo, o sea, porque dices, este deporte, ahora que como que con la sobreinformación que tenemos de todo, podemos ver casi cualquier deporte a cualquier hora, en cualquier momento. Pero sí hay como una cuestión muy cíclica de estos deportes son de verano, estos deportes son de invierno. Si lo estás viendo otra vez es porque ya pasó otro año. Entonces, dentro de esta cuestión nostalgia que tiene Peanuts, también está esta como de otra vez ahí están y otra vez van a perder, pero pues de todos modos van a seguir jugando, que también tiene mucho que ver como con esta cuestión de cómo te enfrentas al deporte, como de, pues sí, a lo mejor otra vez vas a perder, pero pues ahí estás otra vez haciendo el intento de que ahora sea diferente.
A huevo, porque hay esta cosa del paso del tiempo es bien bonita, porque el béisbol es de septiembre, de abril, marzo a septiembre, y ahí se acaba. Y luego en otoño, que es cuando empiezan a jugar americano, es cuando el otro güey siempre cae sobre las hojas secas. O sea, siempre hay como hojas secas de fondo. Y en invierno, no me acordaba, pero porque estaba pensando, en Charlie Brown solo hay béisbol y fútbol americano. Y no es cierto, en invierno, este Snoopy luego va a patinar. Y luego está patinando ahí en la nieve y tiene como estas cosas de skate. Igual, y también no es del deporte, pero el paso de la historia de la gran calabaza que aparece cada maldito año. O sea, eso es el paso del tiempo en Peanuts, sí, cierto. Y esta constancia como nostálgica.
Creo que juegan hockey también. Cuando hace frío juegan hockey, porque sí me acuerdo también como de verlos con los palitos de hockey, se van a jugar como a un laguito congelado. O sea, creo que sí tienen como esta cuestión de juegan las cosas por temporadas y hay como mucho esta marca, que creo que es una cosa... Hablando como de esta cuestión de la sobrevaloración de la novela gráfica, porque es como lo máximo que pudo haber dado el cómic, siento que algo que nos dieron estas, por ejemplo, estas tiras semanales o diarias o mensuales o lo que fueran, es justo esta idea de de los pasos del tiempo y de cómo a los personajes les van pasando cosas diferentes en los distintos ciclos de vida que te están presentando. Y eso creo que, o sea, como que porque además Peanuts es un ejemplo muy clásico, decíamos también Kino, pero pues gente como James Kochalka hacía lo mismo, o sea, como que también pone ejemplos de que cuando está lloviendo pasan unas cosas y cuando cae nieve pasan otras. Entonces, los deportes, en el caso como de estas sociedades como la estadounidense, que son como muy clavadas de qué deportes se van jugando y cómo, en qué momento pasa cada cosa, ese es otro marcador también del tiempo y de, y pues como de carácter y de cosas así, que por ejemplo otro de los como de lo de estos ejemplos como de tira que es legendaria, pues es Calvin y Hobbes, que también juegan a cosas según el clima que tienen.
Sí, o sea, y un poco regresando a lo de Peanuts, es la constancia. A mí eso me gustó muchísimo, sí, eso que dijiste, ¿no? De güey, van a seguir perdiendo porque es el peor equipo que ha existido, sí, en la historia del pueblo, sí, norteamericano, el equipo de Peanuts y sus de Charlie Brown y compañía.
Charlie Brown.
Pero ahí van, ¿no?
Pues lo mismo que el balón con Lucy. O sea, nunca va a poder patear ese maldito balón en su vida. Pero te habla, o sea, sí, Charlie Brown es patético, pero también tiene una cosa que es que nunca pierde como esta, o sea, tiene como esta inocencia que hace que no pierda la esperanza ante que a lo mejor ahora sí va a poder patear ese balón, o a lo mejor ahora sí van a jugar bien al béisbol. Entonces, es como, no sé, o sea, como que siento un poco, a lo mejor ya como porque soy una señora que me dan flojera las cosas como muy nihilistas y muy negativas, es como, pues está bien también tener a estos personajes como que aunque todo les salga mal, siguen pensando que en una de estas, esta puede ser su oportunidad.
Es que, o sea, Charlie Brown y el equipo, o sea, claro, o sea, si en Estados Unidos tienes un equipo como los Cubs, que ganaron una Serie Mundial en 1908 y otra hasta 1916, o sea, 2016, perdón, 108 años después, claro que quieres que maldito Charlie Brown juegue otra temporada, sí, más, porque sí, algún día la va a ganar.
Porque esa sí va a ser la buena y ahí sí van a ganar.
Sí, y en esta cosa de que omitimos un montón de deportes, también es cierto, o sea, el Calvin y el Hobbs hacen un montón de deportes, no solo su deporte inventado, este que se llama el
Calvin Ball.
El Calvin Ball, que nunca se ha entendido bien qué es, pero bueno, yo nunca lo entendí. Pero la última viñeta es preciosa, la última viñeta que dibuja este Bill Watterson para Calvin y Hobbes es el Let's Go Explore, que es ellos en un trineo, ¿no? También, de nuevo, esta cosa como de descubrir en el invierno, y aparte visualmente, el invierno se vuelve la viñeta en blanco hacia la que bajan Calvin y Hobbes, así, Calvin y Hobbes, Calvin y Hobbes, ¿no? Y descendiendo hacia a explorar el infinito, que solo puede ser posible en el invierno, pues la nieve solo, digamos, en el cono norte, ¿no? En el cono sur, perdón.
La nieve solo es posible en el invierno, ya sea en junio si estás en el hemisferio sur o en diciembre si estás en el hemisferio norte. O sea, pero nieve solo hay en invierno.
O en la Antártica, ¿no? No creo que haya.
Pero no creo que haya. Sí, pero no creo que haya grandes equipos de hockey ahí ahorita haciendo cosas.
Ay, sí. No sé. Y en esta cosa de lo bonito que es ver el cómo se representa, también hablábamos como planeando el programa, como un poquito para ir viendo, la forma en la que también aparecen otros deportes, o sea, siempre es importante, como a mí me gusta mucho Asterix y visualmente Goscinny y Udesso me parecen que son como los grandes pilares de la historia del cómic, y que es lo mismo, para construir la identidad nacional, nadie más como ellos, ¿no? Y de cómo van a través de los continentes, viendo, ay, cada uno, pero es padre como cuando van a Bretaña, ¿no? Juegan rugby.
Ah, sí, juegan rugby, sí.
Y entonces,
bondad graciosa.
Oh, tiene...
Sí, y tienen su este de los Juegos Olímpicos, y que es como muy... Que ese, por ejemplo, está como más centrado en la cosa del atletismo, que es muy chistoso porque son las carreras. Que además es curioso porque empieza con esta cosa, hablando de identidad, de cómo exigen su lugar en las Olimpiadas porque son ciudadanos romanos, que es como una cosa muy rara, así como, o sea, como que se salen como de su propia narrativa de ser el pueblo que resiste ahora y siempre al invasor, para decir, ah, les queremos dar en la madre y lo vamos a hacer diciendo que somos romanos también nosotros. Entonces, no sé, como que tiene toda esta parte, ¿qué es lo que dice? O sea, a mí lo que me gusta mucho de Asterix es esta cuestión muy juguetona que tiene y muy como muy desparpajada en cómo abordan estos temas de, o sea, en vez de que el deporte sea como una gran épica, se vuelve una cosa que está igual de humorística que todas las otras cosas que hacen estos güeyes.
Sí, o sea, como que dicen, ah, pues este es el deporte de este país, lo podemos practicar y les ganamos. Ajá. Puedo lanzar la, ajá, o sea, luego también con las 12 pruebas de Asterix, a hacer la carrera, entonces van corriendo como locos. Que, las 12 pruebas de Asterix, que básicamente es un deporte burocrático, ¿sí? Tienes que subir, sí, por el edificio 12 veces, es una prueba deportiva de otra forma, pero sí, en las Olimpiadas a mí me parece genial esto, como de, sí, le quitan como toda la mitificación al atletismo, porque tampoco es que hagan todas las Olimpiadas, ¿no? Pero
No.
Como lo entendemos ahora, igual son las Olimpiadas viejas, pero sí, sí hacen todo y tienen como esta facilidad como, no de desmitificar, sino de hacerlo grandilocuente, como que también es esto, un poco lo que pasa con Charlie Brown, el deporte no solo es para los grandes atletas y los grandes nombres, uh-huh, sino te sirve, güey, pues tú quieres jugar béisbol en tu jardín, pues puedes jugar siempre cuando es en otoño, ¿no? Si quieres correr, puedes correr y ganarle al más grande. O sea, que también es bonito. Y cómo disfrazar el... O sea, a mí hay una cosa que me molesta mucho y que a veces, en algún momento pasó, que era como cómics en los que te decían que tienes que hacer ejercicio. Como que si el deporte fuera algo obligatorio o mandatorio y no como algo que tienes que hacer porque te gusta o porque disfrutas hacer deporte, ¿no? Entonces, como esta cosa como de la religiosidad del deporte, a mí me parece no necesaria en el mundo, pero sí está padre como que los cómics también te enseñen que hacer deporte está divertido porque no tienes que ser un megatleta, ¿no?
Claro.
El fútbol siempre lo tiene, pues porque siempre tenemos a Diego Armando, que digamos que no es el atleta más dotado del mundo, pero llegó a ser el más famoso. Y que, no sé, como que también esta forma de entender el deporte como algo cotidiano sí, aparece en un montón de cómics también. O sea, ya lo hablamos ahorita un poco con Charlie Brown y con Peanuts. Pero, por ejemplo, hay un cómic que a mí me parece que contextualiza muy bien cómo el deporte es parte de nuestra vida diaria. Este cómic medio del señor... medio cancelado, de El sabor del cloro, de Bastián Vives, o Vibes, o como se diga, ¿no? Que es la historia de un señor que se enamora, de ahí muchos de los problemas de cancelación que tiene, que es que se enamora en la alberca, exacto, por andar viendo muchachas en la alberca, pero que narrativamente también descubre otras, o sea, a mí me parece que ahí visualmente logra unas cosas bien importantes, que es cómo narrar la natación en cómic. O sea, a mí eso es uno de los cómics que me ha sorprendido por eso me sorprendió ese vez. Cómo
sí,
una señora que está nadando puede ser dibujada, y no solamente, digamos, el béisbol, el fútbol, el atletismo, sino también otros deportes como puede ser la natación, ¿no? Y la natación no profesional, sino un señor que, exacto, va a la piscina cada día.
Sí, y que creo que, por ejemplo, otro caso parecido... que ese tiene una cosa medio autobiográfica, pero no tanto, ese que al final sí es una ficción, es este de Tilly Walden, el de Spinning, en donde ella habla de una chavita que va a patinar, que patina sobre hielo, pero creo que justo es como un poco este punto medio entre, o sea, es una niña que le gusta ir a patinar, y es justo el momento en donde empieza como a entrar en esta crisis de que ya no sabe si le gusta tanto patinar y no sé qué, pero tal cual es esto, como Tilly Walden, para contar esta historia, tiene que encontrar los recursos visuales para contar el patinaje sobre hielo y por qué. Y entonces, y lo que a mí me gusta mucho de ese cómic es que es tanto las niñas haciendo las piruetas y todas esas cosas, como mostrarte un poco cómo es la cotidianidad de estos deportes, de que llegas a entrenar como a las 4 de la mañana, hacen los entrenamientos de tal de una forma o de otra, la relación que tienen con las mamás de las niñas de los equipos. O sea, hay como toda una forma de vida con estas personas que quieren dedicarse a eso y que por ejemplo, lo que pasa en el caso de esta niña es que en algún momento, o sea, como que dice, ya no quiero, o sea, ya esta cosa que hacía, que hice yo diario durante tantos años, ya no la quiero hacer. Y que creo que también es justo dentro de esta cuestión de aterrizar un poco las relaciones que hay con el deporte. O sea, no es como esta gran épica de la gran persona destinada para el deporte desde que era bebé y triunfa todo el tiempo, sino como la gente normal hace eso. Tomas una disciplina porque estás chiquito, porque te gusta, porque lo que sea, y llega un punto donde a lo mejor ya no la vas a seguir haciendo porque necesitas otras cosas en tu vida, y esa es, o sea, como que siento que lo que hace spinning es un poco decirte así, o sea, como que esta es una vida cotidiana con elementos distintos, pero al final te está hablando de una persona normal, como con esta cosa, así como habrá quien juega fútbol o el béisbol o lo que sea, hay personas que se paran a las 4 de la mañana para ir a patinar, y eso es una vida cotidiana también en los espacios en donde es posible.
Y que demuestra una vez más que el cómic puede hablarnos de todos los temas posibles. De todo. Sí. Y luego, bueno, ya. Sí. Bueno, nada más porque yo quisiera, antes de pasar a las recomendaciones, mencionar que hay un cómic muy raro de Vox, que es Superman contra Muhammad Ali, que es una de esas experiencias, sí, bizarrísimas del deporte en los cómics de los 70s, creo que era como un cross de esos crossovers que, ajá, a la gente de Marvel o de DC se les van ocurriendo de tiempo en tanto, que era, vamos a poner a pelear a Muhammad Ali y a Superman.
Sí, entonces, sí, como estas figuras, que también habla de esto, como de cómo son, al final, estos grandes deportistas se vuelven como figuras pop al nivel de Superman, o sea, como ocupan el mismo espacio simbólico, un señor que además tiene toda una historia, no solo deportiva, sino política, y este personaje que es uno de los fundamentos de la industria del cómic norteamericano.
Sí. Pero bueno, ya estamos cansados de hacer tanto deporte, ¿no es cierto?
Deporte mental.
Deporte mental. Bueno, vamos a las recomendaciones. Recomendaciones. Bueno, después de haber hablado de muchas formas del deporte, de varios deportes, no solo de fútbol y básquetbol. Ah, no, ni siquiera hablamos de básquetbol. Pero,
no, qué raro. Vamos a tener que hacer otro episodio
dedicado al básquetbol y al americano, que me tocamos poco. ¿Qué nos traes de recomendaciones esta semana?
Pues traigo dos. Una de un deporte que sí hablamos, que es La mano de Dios, de Paolo Castaldi, que es un italiano, como el título indica, narra la historia, como el momento este de Maradona y su famosísima mano de Dios. A mí es como de esos cómics que me gusta mucho porque justo creo que cuenta también bastante bien como esta cuestión de la acción futbolera a través del dibujo. El dibujo es muy bonito porque parece como medio de lápiz y aguadas. No sé cómo lo habrá hecho, pero es muy bonito. Y justo también como que cuando es necesario para la acción sintetiza mucho. La mayor parte del dibujo es en blanco y negro, pero justo tiene detalles como en el azul celeste de la camisa de la selección argentina. Y la portada, por ejemplo, al menos de la edición en español que tengo yo, que es de Rey Naranjo, es como si fuera un icono religioso, o sea, Maradona como si fuera un icono de estos bizantinos. Entonces sí tiene como toda esta cosa de qué representa Maradona simbólicamente para tanta gente. Y la otra recomendación que traigo son dos volúmenes de un cómic de Taiyo Matsumoto, que yo creo que si nos han oído saben que soy fan de Taiyo Matsumoto. Se llaman Ping Pong, porque tal cual es la historia de unos morrillos que juegan ping pong. Y lo que a mí me sorprende, o sea, justo yo soy una ignorante absoluta del ping pong y de todo eso, pero lo que hace Matsumoto es justo o sea, vuelve el ping pong como un deporte lleno de acción y como toda esta cosa como, evidentemente pues tiene como todas estas cargas súper emotivas a la hora de contar las historias de estos personajes. O sea, es una, la verdad es una chulada, porque pues el dibujo de Matsumoto es, o sea, Matsumoto es un dios de la tinta. Entonces, eso, o sea, es por un lado el fútbol, que es como nuestro fútbol de todos los días, y este de ping pong de Matsumoto, que creo que es una cosa como justo cómo se genera un lenguaje y una narrativa para contar uno de estos deportes con los que quizá de este lado no somos, no estamos tan familiarizados de una forma tan cotidiana. ¿Usted, doctor, qué nos trae
esta semana? Híjole, yo tenía, o sea, hubo varios que comentamos porque había el de Ráfaga, me gusta, como a mí que siempre hay que leer, pero así particularmente traía dos. Uno que se llama Temporada de Rosas de Chloe Wari, que es la historia de un equipo de fútbol femenil en los suburbios de París, en los principios de los 2000, ¿no? Así, mediados de los 2000, que es medio autobiográfico, autoficción, y que a mí lo que más que la historia, que la historia es bastante divertida, un coming of age más bueno, es el dibujo. El dibujo está hecho solo con plumones de colores. Entonces el dibujo sí es como muy interesante cómo va matizando los tonos del deporte y sobre todo de los atardeceres y de los espacios. Es un cómic que espacialmente sí diseña muy bien a través de este uso del plumoncito. Y el otro es un cómic que no sé si es deporte, entonces no sé. O sea, como que sí es muy físico, ¿no? Que es el alpinismo. Yo creo que sí es deporte, pero no sé por qué no está en las Olimpiadas, porque seguramente tendrían que hacer las Olimpiadas solo en algún lugar donde haya montañas altas, aparte. Y este se llama, es un cómic que se llama La Invención del Vacío en francés, que es La Invención du Vide, de Nicolas Debon, que es la historia de no sé si los primeros, pero como de los más importantes alpinistas del siglo XIX en Francia, de que llegaron a las, se llaman las puntas de Chamonix, que son como Mont Blanc y cosas así. Y entonces cuenta cómo en el siglo XIX van ahí los señorcitos con su que me sea muy bonito porque como hace el retrato del vestuario, de la vestimenta que llevaban y suben a la montaña así súper alta casi con traje, ¿no? Entonces es muy curioso cómo planifican la subida y es un cómic muy delicado en el sentido de que también muy paisajista, evidentemente son montañas, pero que nos deja mucho tiempo a la contemplación de cómo estos cinco individuos van subiendo a la montaña y todas las problemáticas que llevaba a ser alpinista en el siglo XIX, ¿no? Cada vez. No sé, o sea, ahora todo el mundo tiene equipos y tanques de gas, no sé cómo, de oxígeno, no sé si de gas, de oxígeno, pero sí, y aparte el estilo es también muy bonito, es como medio impresionista pero yo creo que es lápiz de color. Como, bueno, supongo digital, pero es lápiz de color la mayoría. Y es como también esta cosa contemplativa de viñetas muy abiertas, ¿no? Tampoco hay tantos detalles, pero como para también representar la magnitud de la montaña. Y me se los recomiendo.
Suena muy bien. Pues bueno, espero que les gusten nuestras recomendaciones, que les haya gustado nuestro episodio de hoy. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden que pues quejas, sugerencias, comentarios nos pueden escribir a conversacomics@gmail.com, contactarnos por nuestro Instagram que es @conversacomics. Recuerden que tenemos un Patreon por si quieren ayudarnos a seguir con este proyecto durante muchos años, que es patreon.com/conversacomics. Tenemos todo el archivo en Mixcloud y YouTube y tenemos una página con las referencias en conversacomics.com.mx. Pues eso, hagan deporte, vivan sanamente. Nos escuchamos la próxima. Adiós.
Adiós.
Conversacomics. Cómics desde la alcantarilla.